Salud Post-COVID es tu programa para hacer un viaje por el mundo de la salud-enfermedad con la conducción de Alejandra Piaggi. Salud Post-COVID llegó para quedarse. Todos los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Salud Post-COVID. Iniciamos la semana pasada y desde ahora ya te agradecemos la repercusión que hemos tenido. Hemos sido muy felices y lo estamos siendo realmente. En este programa en donde vamos a tratar de tocar lo que pasó, pero desde el punto de vista de para no repetirlo fundamentalmente. Por eso que a veces vamos a hacer historia y después vamos a avivar este presente con proyección al futuro. Y a veces tenemos ciertos diarios que son diarios del lunes y nos vamos a adelantar a ello y vamos a tomar esas noticias que muchas veces transcurren en el mundo con prioridad y luego repercuten sin lugar a dudas en la Argentina. Entonces, le damos la bienvenida a este programa que tanto placer nos está dando realizar aquí por Radio Cultura 97.9. 97.9 en el dial. Ingresás, colocás y te sumás. Y si no, también lo podés hacer a nivel nacional e internacional por www.fmradiocultura.com.ar. Y nos escucharon muchísimos a nivel mundial, que le agradecemos, y también en las provincias a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, www.fmradiocultura.com.ar, y si no, la 97.9, como vos ya la conocés. Aquí estamos, Salud Post-COVID, aquí estamos en Radio Cultura. Y en esta tarde de miércoles nos encontramos, hoy no lo tenemos al Doc, como le dice él, pero lo tengo a mi otro él en el día de la fecha. El Doc no ha podido por temas médicos, pero le mandamos un cariño muy grande. Él es el médico oncólogo de los sanatorios de La Trinidad, Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento de Galeno. Es verdaderamente un genio y tenemos el placer de contar con él en este programa. Estamos hablando del doctor Juan Pablo Re, que la semana que viene ya se va a sumar al mismo, pero sin embargo está él, sí, está quien es asesor en el área de salud y que ha sido para mí alguien que me sorprendió muchísimo en este equipo, muchísimo, porque no habíamos trabajado nunca juntos. Yo con Juan Pablo había trabajado y con él no, y se dio una dinámica espectacular y me encanta tenerlo. Estamos hablando de Diego Cáfaro. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, Ale, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien. ¿Puedo tomar una frase futbolera?
Sí.
No somos un tridente, pero somos dos cracks de punta.
Bueno. Bien, me gustó, levantamos la autoestima, sí, bien. No tenemos el tridente, pero somos el PSG de alguna manera. A veces no está Messi en el PSG y están igual goleando.
No se meta con el PSG, que tienen un lío esos muchachos, me parece.
Es verdad. Bueno, pero hoy, dentro de todo, podemos ser el Barça. ¿Vos de qué club eras? ¿O sos...?
No, yo soy, lo voy a decir con mucho orgullo,
sí.
Yo soy hincha del Club Atlético Chacarita Juniors.
Ah, bien, de Chacarita. Bueno, yo hoy lo voy a decir un poco más bajo, Club Atlético River Plate, no hay que decir más nada. Muy bien, después del domingo que hemos pasado, pero bueno, la vida siempre te da revanchas. Y hoy en Salud Post-COVID me pareció sumamente interesante. Vamos a tener notas, vamos a tener entrevistas, vamos a tener entrevistados que tienen que ver, porque no únicamente el COVID ha afectado y afecta, porque han quedado muchísimas secuelas y porque todavía está ya, hay que tomarlo entre comillas cuando uno dice el post-COVID, pero ha afectado también a pymes, por eso que nosotros tenemos al aire una salida vinculada con recursos humanos para ver si podemos rescatar ese área de recursos humanos. Y hoy vamos a hablar un poco de eso también, ¿no es así, Diego?
Sí, trajimos un poco de información que tiene que ver con principalmente las plataformas digitales que aceleraron el proceso de actuación.
Sí,
vamos a contarle un poquito a la gente de qué se trata,
sí,
y cómo pueden participar también, porque es una nueva modalidad de trabajo.
Sí, porque la tecnología vino para quedarse. Es así, y hay que convivir para tener una mejor salud con ella.
Sí, aceleró el proceso y ahora tenemos que aprender a convivir con ese proceso nuevo.
Así es. ¿Y cómo vienen los titulares? Empezá con el primer título, así avanzamos con la información, Diego, y vamos a adelantarles también que vamos a tener seguramente a una médica oftalmóloga. ¿Por qué? Porque queremos tratar todo el rango de lo que es la salud barra enfermedad, todos los segmentos. Y entonces vamos a hablar también con oftalmología, no únicamente con el área de infectología. A ver, ¿cómo vienen los titulares para hoy?
Entonces, arrancaríamos con lo que son las plataformas digitales de trabajo, que es una modalidad que arrancó allá por el 2015, empezó a esbozarse este tipo de movimientos. Obviamente se acelera desde el 2020 en adelante, con todo este proceso pandémico que nos invadió de golpe.
Sí, es verdad.
Fue más rápido que Putin,
sí,
salvando la distancia, ¿no? Porque
es cierto.
A él le está contando atrás a Kiev, en 3 meses el mundo estuvimos inmersos con nuestro querido virus nuevo.
Es verdad.
Contarles un poquito que este tipo de plataformas lo que hace es, te lo voy a llevar a un ejemplo medio sencillo.
A ver.
Es como Uber. Viste que vos te anotás, sí, tenés la posibilidad de trabajar el tiempo que vos querés, sí, tenés la posibilidad de estar el tiempo que vos deseás, y entrás y salís de la aplicación, sí, siempre y cuando, como esta aplicación que tiene el servicio de autos, que cumplas.
Perfecto.
Ese es el gran objetivo. El ranking se va realizando y empezás a tener calificaciones como cuando sos vendedor de Mercado Libre. Yo te tiro ejemplos para que el que está del otro lado diga, esto puede ser de esta manera. Entonces,
sí,
yo me anoto, soy profesional.
Sí.
Me dan un trabajo específico. Una vez que ese trabajo específico está realizado, tengo una calificación y se libera lo que sería mi pago.
Bien.
Que previamente la empresa que lo contrata hace un depósito para que después quien administra, en este caso, que son las plataformas, le pagan al profesional.
Vos, Diego, la semana pasada hablaste de trabajo por objetivos, me acuerdo.
Bueno, esto un poco
tiene que verle rosa.
Exactamente.
Un toquecito.
Yo lo que tiré fue una idea para algunos sectores,
sí,
que no, por ejemplo, son los de línea de producción o los que tienen algún circuito inevitable, pero en este caso sí, son trabajos puntuales de profesionales, contables,
bien,
legales. Se realiza el trabajo, se cumple en tiempo y forma y automáticamente la persona se califica y se le paga sus honorarios.
Bien.
Y también está la otra parte, si no cumplimos, hay penalidades.
Ah, eso está buenísimo.
Es como, viste, cuando hay licitaciones,
sí,
y se cumple, no se cumple el plazo, empiezan las penalidades. Bueno, esto es lo mismo. Hay penalidades económicas si se llega a un extremo y si no, hay penalidades de calificación para el profesional.
Ah, me parece interesantísimo. Y si no, no te pagan.
También, llegás a,
claro,
esa instancia.
Llegás a esa instancia.
Exactamente.
Entonces vas a trabajar, eso está bueno para generar la ambición, esa ambición sana en cada uno de nosotros. Me parece muy interesante.
Sí, aparte también tenés la posibilidad de tener una opción más fuera de lo regular o del trabajo registrado ordinario y podés disponer de algunos tiempos para generarte un ingreso extra también.
Plataformas de trabajo que han venido para quedarse sin lugar a dudas. ¿Y qué más tenemos?
Y después trajimos algo que veníamos charlando el otro día porque bien dice el título, es salud post-COVID, pero hay una salud laboral que no tenemos que evitar.
Ay, sí, es verdad.
Bueno, vamos a hacer un paralelismo un poco entre qué nos pasaba en el trabajo que veníamos haciendo normalmente,
sí,
y cuáles son las cosas que nos pueden pasar, buenas y malas, con esta nueva modalidad de teletrabajo o, como se llama hoy, trabajo híbrido, que puede ser la combinación de ambas.
Bien, me encanta. ¿Y cómo podemos avanzar al respecto?
Primero, hoy no hay nada que regule, no hay nada que te dé una opción, sino que estamos autorregulándonos.
Es verdad.
Ahí es donde empiezan los problemas.
Sí.
Las autorregulaciones son muy pocas las personas que lo pueden hacer. Así que lo que sí recomienda la Organización Mundial de la Salud, que hizo un trabajo con la Organización Internacional del Trabajo, es una serie de cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar en nuestra casa, por ejemplo, o en un lugar fuera de lo que es el ámbito laboral.
¿Cuáles serían?
Es muy importante el tema de planificación.
Y claro.
Porque estamos acostumbrados normalmente a que en el trabajo, de alguna manera, nos planifican y somos un engranaje.
Es verdad, el otro nos da el encuadre. Acá nosotros nos tenemos que dar nuestro propio encuadre.
Exactamente. Entonces, planificación y organización es fundamental en este caso. Después, hay una serie de cuestiones que tomaron los profesionales diciendo, a ver, vamos a todas las cosas, entre comillas, negativas que pueden pasar. Podemos empezar a aislarnos sin darnos cuenta.
Sí.
Sobre todo las personas que viven solas, le puede pasar eso.
Sí.
Puede haber agotamiento, puede haber depresión, porque al no haber contacto social, que era lo que hablábamos el otro día, tan importante, la salud social.
Es verdad.
Eso es fundamental. Ha llegado a puntos de violencia doméstica, porque ahí se meten las otras personas de la casa, los chicos, la mascota, la rispidez que puede haber con la otra persona con la
es
que
verdad.
Convivimos. Después, hay un montón de lesiones que pueden venir que son posturales sin darnos cuenta.
Ay, textual.
Estamos mucho tiempo sentados, estamos en posiciones que no son las correctas, entonces también tenemos que tener en cuenta
no, ese y lo tipo que vos de decís del control del tiempo, porque algunos pueden ser por menos y otros pueden ser por mucho más, que como estás en tu casa no parás, es las 24 horas del día, es decir, tenés las dos posibilidades.
Bueno, una de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud sobre este tema puntual es cómo logramos tiempos de desconexión.
Ahí está.
Entonces, eso ya es parte de la programación que va a haber en el trabajo, ¿no?
Bien.
¿Cómo logramos esa desconexión? Porque si no, deja de tener horarios y días.
Exacto. Y a veces también te sumergís en el trabajo para alejarte completamente del vínculo familiar.
También.
Por las rispideces, como vos dijiste, que hay en ese aspecto.
Así que bueno, son un montón de temas a tener en cuenta.
Es como una isla.
Y sí.
El tema también está, Diego, en cuando hay espacio puede ocurrir esto. El problema fue en aquellos lugares en los cuales no hay espacio que vos podés tener un lugar para el trabajo y otro ámbito en el cual esté la familia. Pero cuando tenías que combinar trabajo, familia y los chicos que no iban al colegio, se generaron muchos disturbios.
De público conocimiento.
De público conocimiento, sí.
Aunque los que conocemos, que nos ha pasado, le ha pasado de comentarios de gente conocida, amigos, que vos decís, nunca había experimentado este tipo de vida. Más allá de que uno dice, hace 20 años que estoy con mi familia.
Sí.
Pero no habían experimentado esta intensidad de conexión y de convivencia. Que
es verdad.
No es fácil.
No. Y en algunos casos muchos se hablan de las separaciones o de los divorcios, pero en otros casos profundizó el vínculo, reestructuró los vínculos. También hay que rescatar esos aspectos, porque fueron de salud post-COVID.
Sí, sí, por supuesto. Nada es absoluto para un lado o para el otro. Sí, obviamente tuvimos que aprender muy rápido a encontrarnos con situaciones que teníamos que resolver en lo inmediato.
Sí, yo creí igualmente que después de esta pandemia íbamos a aprender más, Diego. Porque cuando algo te implota y te explota de esta manera, porque fue a nivel implosión y explosión, vos decís, vamos a aprender. Pero me he dado cuenta que en muchos casos no. Lamentablemente tiene que volver a pasar como pasa en la vida en general. A veces a uno le pasa una enfermedad de repente, familiar, y decís, si de esta no aprendo. Pero muchas veces no aprendés y te tiene que volver a pasar. Y así sucesivamente. El hecho de repetir, el hecho de la marmota que permanentemente tenemos que estar repitiendo para darnos cuenta.
Es inherente del hombre.
Es inherente. Es una realidad.
Es así.
Continuemos.
Bueno,
este informe es sumamente interesante.
Otra de las cosas que se está trabajando es, tanto las empresas como los trabajadores tienen que empezar a encontrar una modalidad que obviamente va detrás todo el mundo político de cada país, de cómo empezamos a regular este tipo de trabajo.
Porque
hubo leyes de emergencia, como la ley de teletrabajo, pero ante esta nueva modalidad tenemos que legislar nuevamente, porque hay un montón de situaciones en distintos trabajos que es por hora, es por objetivo, es por tiempo, es por jornal, y esto empieza a cambiar.
Sí.
Entonces, va a haber que hacer hincapié, sobre todo los que promueven este tipo de situaciones, que es los, en este caso para nosotros, los diputados, que son los que generan los proyectos, tenemos que trabajar mucho sobre esto y consensuar, trabajador y empresa.
Exacto, eso te iba a decir. Ahí también viene el vínculo, que es lo que hay que consensuar. El vínculo entre la empresa, el trabajador, trabajador y empresa.
Sí, porque vos, si hoy preguntás, el trabajador está tendiendo a no querer ir tanto al trabajo.
Exacto.
Y si le preguntás al empresario, te dice, pero yo necesito a la persona acá físicamente.
Textual.
Bueno, tenemos que aprender de los dos lados cómo consensuar. Y más que nunca, lo que siempre se dice, pero se pregona poco, es mesa de diálogo. ¿Te suena?
Sí.
Bueno, empresas, sindicatos, el trabajador y un representante que es el que va desde ahí poder emanar esas primeras ideas para leyes nuevas que van a tener que regir todo este tipo de movimientos.
Ahora, la salud post-COVID también se puede analizar hoy en la palabra diálogo a nivel político, económico y social también.
Por supuesto, sí.
Hoy más que nunca en este día, pero bueno. Las grietas siempre nos llevan a lo peor, esa es una realidad. Por eso que la grieta enferma, hablando independientemente de oposición, oficialismo y dentro del oficialismo y dentro de la oposición, hablamos en general del emergente, de lo que emerge en estos casos, que también se denota, ¿por qué no decirlo?, en una salud post-COVID, en lo económico, en lo político y en lo social. Cuando uno se agrieta, cuando uno no dialoga, cuando no se forman estas mesas de diálogo, emergen las patologías.
Y después otro punto bastante importante a tener en cuenta es, si este trabajador hace este trabajo híbrido y va a estar en otro lugar físico que no sea la empresa, que también la empresa apoye en cuanto al material y las cosas que necesita para trabajar.
Sí.
Porque en esta pandemia todos lo hicieron a voluntad con las herramientas que tenían desde sus hogares.
Es verdad.
Pero bueno, necesita un soporte también de la empresa para que ese empleado o ese trabajador que está haciendo una función fuera de lo que es la empresa en sí, tenga todas las comodidades y las herramientas para poder realizarlo.
Bueno, eso se debió haber tenido en cuenta también, hablando de salud post-COVID. Hay algo que necesita tener salud, que es la educación, Diego. Y eso se debió haber tenido en cuenta porque fue, en cierto modo, una educación, como acá decimos, salud laboral. Bueno, fue una educación salud laboral, porque se implementó de la misma manera que cuando hablaste de teletrabajo, cuando estás hablando de salud laboral, porque en la educación estaban los chicos, y en no todos los hogares, que debieron haber tenido el soporte tecnológico, que no estaba implementado.
Sí, aparte, hay a veces situaciones que nosotros vivimos en las grandes ciudades, los que estamos acá, es que se sobreentiende que lo que eso pasa sucede en todos lados y no sucede.
Textual, no sucede en todos lados. Y nos concentramos en el mismo ombliguismo de nosotros mismos.
Exacto.
Me encantaron los distintos puntos de vista, las distintas informaciones, las distintas fuentes de lo que está aconteciendo. Teletrabajo, salud laboral, porque si hablamos de salud post-COVID, hablamos de todos estos temas que tenemos el placer de estar compartiendo conjuntamente con Diego. Y ahora vamos a un pequeño momento musical y luego se viene una de las entrevistadas del día de hoy.
Salud Post-COVID presenta a todos los agentes de la salud.
Y con ella ya nos planteamos la semana pasada el desafío 2022, que tiene mucho que ver con lo que trajo hoy Diego. Porque cuando hablamos de salud post-COVID, hablamos de todos los aspectos. Y en este caso, también vamos a hablar de los verdaderos recursos, de los humanos, y lo que tenemos que aprender, y lo que vamos a aprender, y lo que nos quedó por aprender, y en algún lugar también lo que no hemos aprendido. Que se va a repetir y se va a reiterar en torno a aprenderlo, porque la vida siempre es así. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los verdaderos, los humanos, con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología. Ella es consultora Parnet. Estamos en comunicación con María Alejandra Molina. Hola María Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Qué placer tenerte a ti. Estoy con Diego en el día de la fecha. Me quedó uno dentro del tridente, pero me quedó, ¿eh? Es potente, no sabés. No paramos con Diego. Tuvimos un ida y vuelta hasta ahora que se nos ha pasado 20 minutos del programa y nosotros aquí estamos presentes con Diego.
Qué bueno, qué bueno. Hola, Diego, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andás?
Todo bien.
Bueno, María Alejandra, vamos a hablar sobre un poco la continuidad de la semana pasada, sí, pero teniendo en cuenta que a mí me parece tan fantástico desde el punto de vista de la filosofía y de la antropología, este desafío 2022, que me resulta muy, pero muy importante, y como vos lo planteás, verdaderamente para lo que tiene que ver con esto, con salud post-COVID. Y vamos a hablar de secuelas del COVID. Me encantó el titular que mandaste. Secuelas del COVID. Se oculta y no se habla. ¿De qué hablamos cuando se oculta y no se habla? ¿Qué es lo que se oculta? ¿Qué es lo que no se habla? ¿O qué es lo que se debería hablar, María Alejandra?
Bueno, yo estoy en, te mandé este tema porque estoy encontrando en tanto en, diríamos, cuando escuchamos a los jefes, a los gerentes de recursos humanos, como también cuando escuchamos a los potenciales candidatos que se postulan a diferentes búsquedas, esto de que, bueno, yo estoy con secuelas de COVID, y yo le preguntaba, ¿no? ¿Y qué es la secuela? ¿Qué te pasa? Entonces, como para ver qué, a qué se referían, ¿no?
Bien.
Y me di cuenta que hay como una, como un tema de ocultar que no estás bien.
Sí.
Entonces, que no te sentís bien, que tenés ciertas secuelas de cansancio. Bueno, quizás, o sea, en ese punto es más de salud, yo no me meto demasiado. Pero sí hay algunas secuelas que son de cansancio, de irritación, de desgano. Sí. Y las personas, o los potenciales candidatos y los que estamos trabajando en las empresas, los que están trabajando en las empresas, como que no se animan a decir que están con estos síntomas.
Qué
no
verdad.
Se animan a decir que estamos con estos síntomas. Todo lo que fue el 2020 y 2021 para los equipos de recursos humanos fue un gran desafío poder organizar todas las plantas, todos los operarios, sí, todos los trabajadores, o en su casa, y después cuando empezaron a venir armando islas, bueno, cumpliendo todos los protocolos que las diferentes municipalidades, según la región donde están ubicadas las empresas, debían ajustarse.
Así es.
Esto generó, diríamos, que las empresas tenían que, sobre todo el área de recursos humanos, ¿no?, lograr realizar una gestión muy focalizada para poder velar por la salud y el bienestar de las personas, sin olvidarse de garantizar, diríamos, la viabilidad del proyecto empresarial.
Así es.
Porque si no tenemos los empleados, no podemos producir.
Bien.
Entonces, lograr esos objetivos fue, diríamos, como un gran desafío.
Sí.
Y yo creo que ahora, en el 2022, nos estamos encontrando con este desafío de las secuelas del COVID.
Es verdad.
Es decir, de la gente que se enfermó y que hoy se encuentra con ciertos cansancios, con ciertas molestias, y no se animan a decirlas.
Es así. Han quedado secuelas del COVID, pero eso te iba a preguntar. Sí. ¿Por qué no se animan, María Alejandra?
Bueno, esa es una pregunta que se la tendríamos que dejar, diríamos, no sé si Diego podrá iluminar un poco en esto, ¿no? Pero yo me quedo, a mí me generó esto, ¿no? ¿Por qué las personas no se animan a decir, bueno, o a pedir una licencia, o a pedir o avisar que no se están sintiendo bien, y las empresas se están obligando a que la gente vuelva sí o sí? Escuché un caso justo ayer de una empresa que los empleados querían seguir home office total, en su totalidad, y bueno, empezaron a negociar 3 días y finalmente ahora definitivamente los hicieron ir a todos.
Bien.
Entonces es como que todavía todo esto, y como lo dijimos la semana pasada, es un tema que está como incierto, como todavía no resuelto, como que hay que seguir hablándolo.
Bien, a María Alejandra, te digo, Diego, era justamente lo que recién estabas diciendo.
Sí, un poco. Hola, María Alejandra, de nuevo, ¿cómo andás?
Sí,
sí, principalmente, justo estábamos tocando el tema de salud laboral, y dentro de lo que es la salud laboral hay un montón de condiciones que tenemos que reacondicionar hoy. porque tanto de un lado como del otro, claro, si más allá de que haya negociaciones por los días o no de trabajo, no es solo la presencia, sino las condiciones en que se va a trabajar a partir de ahora.
Y lo que vos dijiste, Diego, también, que a veces el trabajador quiere quedarse y continuar haciendo home office y el empresario quiere que vayan a la empresa. Es una realidad, ¿no, Ale? Esa sonrisita lo dijo todo.
Sí, es una realidad que es interesante sacarla a la luz. Claro. Por eso a mí me dejó impactada esta expresión, ¿no? Mirá, vos sabés que yo en realidad ahora estoy con unas secuelas de COVID y por eso, bueno, no sé cómo le va a caer a la persona que yo vaya a hacer la entrevista. O sea, es algo que está pasando y yo creo que cuando vos me decís que le dé mi toque de antropología, sí, y de filosofía, yo creo que a veces las empresas y recursos humanos, hablamos mucho de ser humanos, pero a la hora, diríamos, de ser humanos, verdaderamente, nos estamos dejando mucho que desear.
Vos cuando decís de ser humanos, en este caso, tiene mucho que ver con ser empáticos, con ponernos en el lugar del otro, verdaderamente.
Sí, y sobre todo escuchar qué le está pasando, claro, a la gente en este aspecto, ¿no? ¿Por qué la gente tiene miedo a hablar de las secuelas? Porque el tema de la enfermedad del COVID es algo que nosotros lo estamos viviendo todavía, y como que ahora quizás así a nivel general estamos diciendo qué suerte, dejemos de usar barbijos, qué suerte, ya el COVID pasó y lo dejamos, lo olvidamos. Pero en realidad no se olvidó, hay gente que sigue enferma y hay gente que está con secuelas. Entonces, no lo tenemos que dejar todavía.
No, y aparte también que te surge el día sábado como una información, una nueva cepa en Israel. Y esto de las, uh-huh, nuevas cepas que van a ir apareciendo y que van a ir continuando. ¿No es así, Diego, también?
Sí, inevitablemente, como todo virus, van a mutar cepas todos los años. Es como la gripe.
Exacto.
Claro.
No porque tenga la misma incidencia que una gripe, porque ya quedó demostrado que no.
Sí.
Pero es un virus y el proceso del virus es similar para todos.
Bien, Ale, recién, bien, hablabas y cuando decías miedo, estaba pensando, y vos desde el punto de vista de la antropología y la filosofía, que lo sabés también, que es inherente del ser humano el miedo a la pérdida y el miedo al ataque. ¿No estarán ambas cuestiones puestas en juego?
Y yo creo que sí, es muy interesante esto que decís, Ale. Yo creo que hay un cierto temor, bueno, en realidad estamos viviendo en una situación de temor continuo, porque hay mucha gente que está sin trabajo y hay mucha gente que está trabajando, pero con ciertos temores.
Exacto.
A quedarse sin trabajo, a justamente mencionar que están con esta problemática de secuelas, y hay gente que está por contrato, entonces si lo dice y se le rompen el contrato.
Exacto.
Entonces esos temores nos están haciendo perder, diríamos, el objetivo, en definitiva, que es la persona y es la salud de esas personas.
Exactamente. Y vos fíjate que cuando digo miedo a la pérdida, miedo al ataque, me lleva casi irremediablemente a lo que está pasando también a nivel de la guerra, que genera,
claro,
este miedo a la pérdida y miedo al ataque. En cierto modo, esto de COVID, la salud laboral, la salud PYME, la salud en las empresas, los recursos humanos, fue una guerra interna muy fuerte que hasta después se manifestó en lo externo.
Sí, sí, sí. Vivimos en realidad en una continua guerra. Hoy escuché una persona que utilizó este concepto, ¿no? Capitalismo disruptivo.
Claro.
Y que él estaba como a favor de eso. Yo justamente en mi trabajo de tesis apunto a esa idea de un capitalismo que no sé si se cortó.
No, no, te escucho perfectamente.
Bien.
Salís maravillosa. Es más, te juro que salís pero con una idoneidad. Pero decinos, capitalismo disruptivo, ¿qué es para explicarlo, para bajarlo?
Para bajarlo, porque esta persona que lo mencionó es una persona, bueno, diríamos que tiene un poder adquisitivo importante y que ha prestado ahora su avión particular para trasladar a ucranianos, ¿no? A personas que están pasando de saliendo del país. Y entonces él menciona esta idea de poder, o sea, que vos tenés bienes de lujo y esos bienes ponerlos al servicio. Entonces yo creo que es por ahí, a mí me gusta esta idea de pensar un capitalismo que nos saque de las estructuras propias del ganar-ganar.
Bien.
O sea, lo disruptivo es romper con ciertos paradigmas, y no solamente que la empresa y los dueños de empresas pensemos en el ganar-ganar o piensen en el ganar-ganar, sino que encontremos algunas tácticas, los ciudadanos, como yo uso mucho esto de Certo, que habíamos hablado ya en otro momento,
sí,
de encontrar esos espacios para poder darle lugar a las personas y a la humanidad de la persona. Y por eso digo que a veces en recursos humanos, por ejemplo, te voy a leer una expresión, ¿no?
Sí.
Voy a leer una expresión que salta mucho en LinkedIn y demás, ¿no? Por ejemplo, dicen, los líderes de recursos humanos debemos responder de forma rápida y exhaustiva, teniendo en cuenta las consecuencias inmediatas y a largo plazo para el talento y la ganancia de las empresas.
Bien.
Entonces, con estas frases, sí, a veces me preocupan, porque los líderes de recursos humanos debemos responder de forma rápida y exhaustiva.
Sí.
Entonces yo digo, si hay candidatos que están con miedo y hay candidatos que ocultan sus secuelas, ¿estamos respondiendo de manera rápida y exhaustiva? ¿Estamos escuchando a la gente lo que les pasa?
No, claramente no.
Entonces nos llenamos la boca diciendo los líderes de recursos humanos tenemos que responder, y en el fondo no estamos viendo como quizás acciones más concretas de parte de recursos humanos.
No, y aparte otra cosa, debemos, ya cuando te colocan el debemos muy super yoico, es como muy fuerte, es como el castigo.
Claro, sí, es una exigencia, ¿no? Y que yo no es que apunte.
Pero una cosa, María Alejandra, es una exigencia. Que la exigencia está bien, el exigir es ir hacia, pero el tema es la sobreexigencia a veces.
Claro, y sí, bueno, es que justamente los equipos de recursos humanos en las empresas, o de capital humano, como se lo quiera llamar, justamente están sobreexigidos, porque están en el medio, tanto de la gente como de los dueños de empresas o CEOs de empresas. Entonces ellos tienen el deber, justamente, de buscar estas soluciones.
Bien.
Y por eso quizás utilizan este concepto. O sea, no es que yo apunte que a la gente de recursos humanos no lo haga, pero tenés que buscar un equilibrio, que es interesante decir capitalismo disruptivo un espacio donde realmente podamos ganar todos.
Sí.
Los empleados en salud y calidad de vida, y los empresarios económicamente hablando, ¿no? Entonces, eso es un desafío.
Diego, y vos desde el punto de vista también de la empresa, ¿cómo lo notás, cómo lo percibís a todo esto?
Es una instancia compleja hasta que no haya reglas del juego un poco más claras. Creo que es todo voluntad y es buena predisposición desde un lado y del otro.
Bien.
Cuando haya reglas, como todo humano necesitamos reglas, creo que se va a clarificar un poco el panorama. Pero hoy es la buena predisposición, y tenés ejemplos puntuales, como decía María Alejandra recién, poner a disposición los recursos. Hoy te encontrás con muchos ejemplos, sobre todo con el tema de la guerra, que hasta deportistas, artistas, están donando dinero para los niños, los que están refugiados. Son acciones aisladas. María Alejandra, lo que yo hace unos años habíamos tratado en un trabajo que habíamos hecho con gente del Ministerio de Trabajo, era la responsabilidad social empresarial. Había habido como una primera ola bastante interesante. Obviamente imagino que con todo este lío estos últimos años eso se dejó de lado, pero era un proyecto bastante interesante para desarrollar.
Sí, o sea, la responsabilidad social empresarial, yo creo que por ahí pasa el desafío. Lo que pasa es que muchas veces se utiliza la responsabilidad social empresarial como marketing,
sí,
y no como un verdadero como una verdadera acción social. En definitiva, muchas empresas lo utilizan y por ahí diríamos obtienen ventajas de marketing o ventajas de ganancias, y no siempre, diríamos, involucran todos los empleados. Hay ejemplos muy concretos de responsabilidad social empresarial en donde un día el sábado, o lo ideal sería un día de semana, puedan ir todos los empleados a
qué sé yo, ayudar en alguna acción concreta y poniendo el cuerpo, que los hay, pero bien, a veces no son todos. Y bueno, yo creo que ahí y se utiliza, se pierde por ese lado, pero creo que el camino de la responsabilidad social empresarial debería estar, diríamos, más a la vista. Hay empresas que lo tienen.
¿Vos sabés algo, Ale? A mí me hace acordar un poco la responsabilidad social empresaria ahora que todo el mundo habla desde Naciones Unidas de los ODS y que pocos lo llevan a cabo y que también ocurren las empresas.
Sí, bueno, pero lo que pasa es que es hay que organizarlo, o sea, la responsabilidad social empresarial tenés que tener una persona que se encargue de hacerlo.
Exacto.
Hay, sobre todo hay equipos de recursos humanos que a veces son solo dos personas en el área para un grupo de 500 personas, con lo cual decir, bueno, además de hacer selección, reclutamiento, capacitación, contrataciones, bueno, altas, bajas, así, liquidación de sueldo, hacer todo eso, además tiene que hacer responsabilidad social empresarial, es como que se le pide mucho ya al área, ¿no? Entonces ahí yo creo que las empresas que están muy bien organizadas suelen tener una persona específica que se dedique a esa tarea, que ya es porque es una tarea que tenés que buscar.
Qué brillante que es. Qué brillante que es, Diego, ¿viste? Porque le podemos preguntar todo y ella te responde. Es un libro abierto.
Voy a dejar preguntas para la próxima.
Ahí está. Aguardá algunas preguntas para la próxima oportunidad, para nuestro próximo encuentro de los miércoles. Me encantó, secuelas del COVID. Se oculta y no se habla. Como siempre, brillante, María. Cuídate mucho, María Alejandra. Bueno. Extraordinario tenerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Besito, chau, Ale.
Chau, chau.
Y estuvimos con ella. María Alejandra Molina cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los verdaderos, los humanos, con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología, consultora Partner. Estuvimos con ella y desde otro ángulo, como queremos hacer este programa, hablando de secuelas del COVID. Se oculta y no se habla. Ella, María Alejandra Molina.
Salud post-COVID nos invita a convivir con la última información.
Y aquí continuamos con más salud post-COVID los miércoles, aquí de 14 a 15 en esta maravillosa radio. Vos nos están sintonizando por la 97.9 y también lo podés hacer por fmradiocultura.com.ar y nos escuchan a nivel nacional e internacional. Hemos tenido muchas repercusiones, Diego. Y vamos a decirles a nuestros oyentes que a partir de la semana que viene vamos a tener medios de contacto directo para que nos puedan dejar todas las preguntas, para que nos puedan dejar temáticas a tratar, para que formen parte, porque Salud Post-COVID se ha creado también para poder abrazarlos, para poder contenerlos y para que formemos parte, porque siempre a nivel de salud el abrazo, que fue algo que en el momento pleno de la pandemia tanto requeríamos, la posibilidad del abrazo, que nos dimos cuenta del poder de un beso, de hasta acariciarnos, darnos la mano, y hasta a veces ahora nos queda el puñito todavía como un ejemplo de lo que va quedando todavía de esta salud post-COVID. Pero la idea es abrazarlos, es contenerlos y es que formen parte. Y el poder del abrazo, ¿cómo nos quedó? ¿No es así, Diego?
A mí me pasaba al principio que medio jugaba piedra, papel o tijera, no sabía cómo saludar, ¿viste? Al inicio.
Es verdad.
Tiraba la mano, ponías el puño, faltaba la tijera nada más.
Sí, es cierto, estuviste muy bien, es verdad.
Ojalá podamos volver a todo eso que decías, que es tan importante para nosotros.
Los otros días a mí me pasaba cuando aparecía ya la noticia de la cepa en Israel de preocuparme, y creo que tenemos que empezar a ocuparnos. Y algo que hablábamos con vos, Diego, es, Alejandra, inevitablemente van a ir apareciendo las cepas. Y vos, desde este punto de vista, también asesor en el ámbito de la salud, que lo sabés, ¿cómo hay que convivir con esta situación, Diego?
Lo que tenemos que tener en cuenta ahora es todo lo que mal aprendimos, pero aprendimos.
Es verdad.
Entonces, todas las cosas que podemos tomar como prevención son importantes. Y después, ante situaciones puntuales, sobre todo en personas que tengan distintos tipos de patologías, ya sabemos que la vacuna funciona,
sí.
Sabemos que puede haber un medicamento vía oral que también va a ayudar. Esto se remonta, que la otra vez lo hablábamos con un médico, como cuando empezó el virus de HIV.
Claro.
Era un desconcierto total.
Es verdad.
Obviamente esto no tiene el HIV no tiene la magnitud de contagio que tiene este tipo de virus, pero actúa de manera similar.
Es verdad.
Por eso hay serias dudas de que no haya una manito humana detrás de este virus. Pero sí. Bueno, eso es una opinión personal y si se enojan, que se enojen conmigo solo, pero para mí es eso.
No, pero vamos a decir que es parte de lo que se dice y es parte de lo que pudo haber ocurrido también fácticamente. Es una realidad que a todos se nos pasa por la cabeza. Creo que a todos los oyentes se nos pasa o se nos pasó o se nos pasará en algún momento que algo ha acontecido, sin lugar a dudas.
Encima, sobre todo los que tenemos unas décadas encima, escuchamos alguna vez la guerra bacteriológica,
sí.
Escuchamos alguna vez un montón de situaciones que en la fantasía parece algo que no, pero es posible.
Ahora, Diego, mira qué justo. Tenemos COVID y después la guerra, inmediatamente casi, al unísono. No creo que todo sea causal, sino que muchas veces es una realidad.
Bueno, vos fijate, yo soy amante de la historia.
Sí.
Vos fijate que al revés, después de la Primera Guerra Mundial, viene la fiebre amarilla.
Exactamente. Tenés toda la razón del mundo.
¿Qué juego de...
¿Qué juego? ¿Qué paralelismo?
100 años después.
Bueno, viste que hablábamos al comienzo, vamos a analizar esta salud post-COVID con lo que la historia nos deja para no repetirla. Y sin embargo, a veces la volvemos a repetir en hechos tan importantes y de tanta implosión y explosión como hemos tenido y estamos teniendo.
Y aparte tené en cuenta algo, viste que vos me decías, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y hoy, inevitablemente, depende de dónde viajes, también
es
te vacunás contra la fiebre amarilla.
O sea,
ya lo adaptamos al
virus. Pasa contra la influenza.
También.
Estamos esperando ahora las vacunaciones que viene contra la gripe A.
Sí, bueno, esto es inevitable. Lo adoptamos, es un virus nuevo que ya es parte de nuestras vidas ahora.
Bien, y en el área específicamente de laboratorios, ¿cómo estamos?
Y en este momento está un poco más tranquilo todo.
Bien.
Sí, se está haciendo un desarrollo bastante importante, que era lo que comentamos la semana pasada, de esta medicación.
Sí, pero la dijimos muy al pasar. Retomémoslo porque quedaron algunas secuelas justamente como para rescatarlas. Vamos.
Es un antiviral o retrovirales, como lo quiera llamar. El efecto que va a producir es, una vez que nosotros contraemos el virus, lo va a atacar, como es un retroviral o un antiviral hoy para una persona que tiene HIV. Lo que pasa que inevitablemente, al tenerlo en sangre, lo tiene que tomar de por
claro.
vida. En este caso, en 5 tomas, tomado a tiempo el contagio, inevitablemente el virus va a desaparecer. Y también lleva a una instancia de personas que puedan tener falencias mucho más grandes y llegar a instancias de terapia o de internación, seguramente los va a no llegar a esa instancia a través de este medicamento.
Bien, es decir que el avance de la ciencia sigue, continúa.
Sí, y ahora, en estos años que ya nos vamos a empezar a acostumbrar y que van a poder investigar más tranquilos, vas a ver que va a avanzar más rápido todavía.
Es cierto, Diego. Y ahora vamos a un pequeño toque musical y continuamos con mucho, pero mucho más de esta salud post-COVID. Y ahora la tenemos a ella, y desde otro ángulo de la información, se podría decir. Ella es médica oftalmológica con más de 40 años de trayectoria. Una capa, me da un placer tan grande tenerla, es un lujo, se lo comenté a Diego. Hoy estamos con Diego, ya le adelanto a ella, porque siempre estamos con Juan Pablo, con Diego. Hoy estamos con Diego, creo que igualmente se lo dije, y ella tiene el Centro de Ojos de Inicio. Ya que está, le vamos a hacer el chivo, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Ahí va. Centro de Ojos de Inicio, 3 generaciones comprometidas con el desarrollo personal y profesional de la especialidad. Cuentan con un equipo de especialistas en cada área. Ponen al alcance toda la información de sus pacientes sobre los últimos avances médicos y tecnológicos, justamente para este programa. Los últimos avances médicos y tecnológicos era lo que estábamos hablando, vinculado a salud post-COVID. Saben lo mucho que la salud ocular significa en la calidad de vida, por eso que nos podemos encontrar con ellos en Uruguay 766, cuarto piso, o si no, también te podés comunicar al 43 71 97 40, o al 43 71 54 60, o por turnos al WhatsApp 11 40 75 95 69, 11 40 75 95 69. Y si no, ingresen a este, el maravilloso mundo, en este caso de María, que es www.dinicio.com.ar, y estamos con ella desde la oftalmología. Ahora vamos a analizar qué es lo que pasó, pasa y está pasando, y pasará, por qué no, con los avances tecnológicos y de la ciencia, como solo ella en salud post-COVID lo puede decir, que es María Dinicio. Hola, buenas tardes, María, ¿cómo estás?
¿Qué decís, Ale? ¿Cómo estás? Un gusto.
Qué placer tenerla. Ya te digo, Diego, ella es como yo. Ella es Club Atlético River Plate, que empezamos el programa con el juego. Bueno, ella es del Club Atlético River Plate.
Igual arrancó. Bueno, primero, buenas tardes, Diego Cafor, mucho gusto.
Buenas tardes, ¿qué tal, Diego? Mucho gusto.
Da placer ya.
Ya, ¿viste? Ya cuando ya te dicen, a ver, diga buenas tardes de vuelta, a ver.
Buenas tardes.
Ay, ¿viste? Ya te da ternura, es verdad, Diego.
Me hacen reír.
Llegué tarde amables porque me tenía que hacer lentes y ya fui, pero la próxima no tengo dudas.
No tenés dudas a dónde vas.
Mira vos.
Mirá, María de Inesio, ya con la
yo
voz.
Yo me especializo en sacarle los lentes a la gente.
Es
una prótesis sumamente incómoda.
Bien.
O sea, sacarle dentro de lo que se puede, ¿no?
Claro, usted saca los lentes, pero a veces coloca el contacto.
Ah, no, sacarle el lente me refiero, claro.
Saca el armazón.
Como dice la gente, el lente de afuera.
Ahí
que
está.
Tengo en la mano.
Bueno, sí. María, en este programa Salud Post-COVID es un placer tenerte, y te queríamos preguntar cómo viviste desde la oftalmología el momento de la pandemia y cómo quedó esas secuelas, esos resabios en el día de hoy.
Sí, tenemos una segunda pandemia, digamos, tenemos más de una segunda. El psicólogo también habla de su pandemia psicológica, pero sí. Bueno, desde nuestro lugar tenemos una pandemia que esté debido a dos factores fundamentales. El primero, que es el sobreuso de todos los medios de comunicación, me refiero todo lo audiovisual, porque ya no me voy a solo enfrascar en la computadora, no, todo lo que es audiovisual.
Es
¿por
verdad?
¿Qué? Porque la gente realmente se conectó, a ver, ¿cuánta gente conocía el screening? Muy poca gente. Hoy, bueno, hablar de los de las películas en screening o de cualquier otro tipo de cosas, antes era para chicos de 15 años.
Es verdad.
Hoy todo el mundo está atrás de eso.
Todos nos sumamos a las plataformas, es cierto, sí.
Hay un factor psicológico, esto es, lo digo por cuenta mía, por años de experiencia, hay un factor psicológico donde la gente se volcó muchísimo más a ver la imagen que a leerla.
Es verdad.
¿Esto qué quiere decir? No sé cuál es el motivo, habría que preguntárselo a un psicólogo, pero lo que yo entiendo es que tenemos que tener la imagen ya procesada, y esto nos permitió aislarnos de lo que nos estaba pasando.
Bien.
Que no es lo mismo que centrarte o concentrarte en leer un libro.
Así es.
Y hay otro factor que tiene mucho que ver con la visión y que se confunde mucho, y es la postural.
Ay, textual.
O sea, la mala postura frente a la computadora, frente a que nos tirábamos en un sillón con la computadora sobre la falda,
sí,
frente a que estábamos colocados en muy mala posición, con muy mala luz,
sí,
esto también trae problemas de visión, donde la gente dice, ay, pero a mí me pica porque esto, le digo, mira, primero que nada, sentate bien, poné la columna como la tenés que poner, porque la columna lleva la irrigación hacia los centros también visuales.
Texto.
Entonces, si no estamos totalmente en línea, vemos mal, tenemos mala visión porque el ojo está seco, porque no nos lubricamos, porque estamos dentro de casa y entonces estábamos dentro de casa, sí. Y hubo una especie de descuido.
Es verdad.
¿Sí?
Textual, María.
Nos sentíamos más protegidos,
sí,
por el hecho de estar adentro de casa, pero hubo un factor de descuido. Y a esto se le sumó, para mucha gente, yo atiendo mucha gente joven, y se le sumó para mucha gente el home office, que tiene sus pros y sus contras.
Hoy estábamos hablando de la salud laboral y de la Organización Mundial de la Salud con lo que tiene que ver la última de las informaciones, y hablaba de esto, de todo lo que estás manifestando recién. Así lo inició con las distintas temáticas, Diego, ¿no es así?
Sí, está como reafirmando el informe que trajimos.
Pero, y si ella es un informe en sí mismo, María
Dinicio. Es más, te cuento una infidencia, María, me acabo de sentar derecho desde que hablaste.
Es verdad, cambió la posición. En un momento me miró recién como diciendo, me puse bien porque no estaba. Es así, como uno se da cuenta.
Es así.
Sí, como uno lo percibe.
Pero es así y lo percibís como que ves mal, como que esto, como que el otro. La luz, por ejemplo, no solo la intensidad de la luz, sino cómo pega la luz frente a la pantalla, o sea, sí, la incidencia que tiene el rayo, que es algo que generalmente no nos fijamos, pero la luz tiene una preponderancia en la posibilidad de la visual, la posibilidad visual y de resistencia, sí, visual.
Ahora,
como
María,
digo yo, generalmente digo, miren, hagan lo que hagan, la luz no la reemplaza nada.
Es verdad. Ahora, María, te quiero hacer una pregunta, porque en el momento de pandemia, que no se podía salir, ¿cuántos casos han quedado pendientes y que vinieron en mayor estado de gravedad?
Mi experiencia personal y de lo que es la medicina privada, digamos, es que es poco, porque los sistemas de salud agudos nunca pararon de funcionar.
Bien.
Por ejemplo, las guardias. Entonces, indudablemente la patología crónica sí se descuidó mucho, pero en términos generales no tuvo grandes repercusiones.
Bien.
Lo que sí tuvo grandes repercusiones fue lo agudo, pero ya te digo, salvo muchas excepciones, no llegó a mayores, porque las guardias nunca dejaron de funcionar, ni en privado ni estatal.
Bien.
Sí, lo que se notó, lo que se nota y lo que se sigue notando, en este momento hay un enorme caudal de pacientes atendiéndose, a tal punto que si cualquiera de nosotros llama a los consultorios,
sí,
estamos dando turno a 2 o 3 meses.
Es verdad.
¿Por qué? Porque todos los controles no urgentes se pararon durante un año y medio.
Texto.
Y ahora todo el mundo se está haciendo todos los controles que tendría que haberse hecho.
Soy uno de esos ejemplos, María.
Exactamente.
Yo me pongo en primera persona porque me pasó, y cuando pedí turno en diciembre me dieron para el 17 de marzo, que ya pasó.
Claro, exactamente. Eso. Estamos dando turnos a 2-3 meses, pero no porque, además, me permito decir otra cosa. Así como en Estados Unidos se llama la pandemia de, la pandemia no de la desocupación, sino de la renuncia, perdón.
Sí.
Hay mucha gente que está trabajando menos.
Es verdad.
Entonces, hay mucha gente que diga, por ejemplo, dentro de mi especialidad, hay oftalmólogos que atendían 8 horas todos los días y que hoy dice, ¿sabes qué? Atiendo 3 veces por semana.
Es verdad, María.
Porque es como que hemos cambiado un poquito la forma de ver la vida. No sé si se va a cambiar, si eso va a retroceder o no, pero se ve en todas las edades, ¿eh? No se ve solo en gente grande, se ve en gente joven. Entonces, yo creo que todo esto hace que primero que estemos retrasados en todo lo que es controles,
sí,
pero eso no pasa nada porque el control agudo se hace siempre. Con respecto a los controles agudos, no hemos tenido, por lo menos en mi especialidad, que es la única que de la que puedo hablar, no hemos tenido problemas. Por esto que te digo, de la de las guardias funcionaron siempre,
sí,
más allá de que hubo mucha gente que no se quería acercar, con toda lógica. Mucha gente no, sí, se quería acercar a los centros,
María,
de salud, ¿no?
Te queremos hacer una pregunta, porque esto fue de ambos, porque pensamos, a veces nos toca pensar con Diego, y dijimos, cuando salga María le vamos a preguntar, y no quiero olvidarme, muchas veces se habló de que el COVID traía secuelas a la vista, y antes de empezar el programa lo habíamos hablado con Diego, ¿es así o es un mito?
No. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna secuela confirmada.
Bien.
Nada.
Clarísimo.
Absolutamente ninguna secuela confirmada. Así como los otorrinos son los primeros que han tenido secuelas, nosotros no. Los otorrinos sí, por la pérdida del olfato y del gusto.
Exactamente. María.
Pero nosotros no tenemos nada confirmado. Todo lo que anda circulando está sin confirmar. No
perfecto.
Se puede.
Clarísimo, nada. Con tu claridad de NO ya bastó. Ahora, en este momento, salud post-COVID, los casos que,
sí,
tenés habitualmente en el consultorio, ¿de qué se tratan?
Fundamentalmente, pero te diría 90% de los casos, lo que la gente llama cansancio visual, que es lo que hemos hablado en otras oportunidades,
bien,
de la falla del filper corneal.
Bien.
La gente ve borrosa, tiene poca resistencia, y la poca resistencia se debe al ojo seco, a la falla, la distorsión del filper corneal, que se debe por el sobreuso de las pantallas y por además por estar mucho tiempo encerrado,
sí,
o sea, hay factores psicológicos que también inciden sobre el filper corneal, y además por la parte postural.
Bien.
Te diría que es el 90% de las consultas.
Bien.
Hoy.
Y a nivel
lo que estamos llamando la pospandemia.
Exacto.
COVID.
Exactamente, desde ese punto de vista. Pero María, recién te detuve en un momento porque este tipo de patología, ¿cómo se trata más habitualmente? ¿Es caso por caso?
Es caso por caso,
bien,
sí. Insistimos que no se mediquen, que
bien,
hay mucha medicación que circula que...
Sí,
que
y a
no
veces
sirve,
te la dan en las farmacias. Vos decís, siento el ojo seco y te dan una gotita. Es muy habitual.
Claro, pero lo que pasa es que hay gotitas que son inocuas, no te van a hacer bien, pero no te van a hacer mal, pero hay gotitas que tienen un producto que es un vasoconstrictor y que te empeora la situación.
Bien.
Y vos no sabés distinguir cuál es la del vasoconstrictor.
Bien.
Y yo no te puedo dar marcas.
No,
pero
clarísimo, me ha quedado muy claro. Para eso voy al centro de ojos de inicio, no me cabe la menor
duda.
¿Vas
al centro de ojos de inicio? ¿Qué sé yo? ¿Llamás por teléfono a un oftalmólogo?
No, pero
decir,
yo tengo...
Aunque sea telefónicamente.
Yo te voy a decir algo, yo tengo la mejor.
Para
mí,
no, pero tu caso
para
sí,
mí,
en tu caso
yo tengo
sí,
la mejor, y digo, ¿a dónde llamo? WhatsApp 11 40 75 95 69. Vos, Diego, ¿dónde ibas a llamar? Acá, ¿no?
Me voy a la calle Uruguay de una.
¡A la calle Uruguay, claro! Uruguay 766. ¿Y si no?
A pasitos de Córdoba, eso.
A pasos de Córdoba, ¿no?
Sí, frente al registro civil.
Justo,
nosotros,
mira.
Desde el balcón aplaudimos los casamientos.
Justo. Maestra, como siempre, es un placer y bienvenida a este programa A Salud Post-COVID. Ha sido un lujo tenerte.
Un millón de gracias para ustedes por confiar en mí y llamarme por teléfono, y estoy a su disposición.
Siempre que confíen en los mejores. Gracias, María Dinicio.
Gracias
mucho.
A ustedes. Hasta luego. Besito.
Un beso. Chau.
Y estuvimos con ella. Ella es médica oftalmóloga con más de 40 años de trayectoria. Estuvimos con María Dinicio. Y ya nos vamos. No hay más tiempo. Se nos pasó el programa volando. Cáfaro.
Cada vez más.
Cada vez más rápido. Es una cosa fantástica.
¿Puedo decir una frase que me gusta
sí,
decir? Lo vamos despeinando de a poco al programa.
Ah, me gusta.
Así no queda tan acartonado.
Sí,
¿no?
Lo vamos despeinando. Hoy se mandó una frase, me encantaron, qué faro.
Y usted dijo que había que pensar, hoy me tocó.
Claro. ¿Nos encontramos la semana que viene?
Por supuesto.
¿Miércoles?
Miércoles.
¿Qué vas a hacer 14 a 15?
Mientras estás tomando un cafecito o almorzando, nos escuchás.
Pero claro, aquí en Radio Cultura.
Le mandamos un cariño al Doc.
Un cariño, Juan Pablo, el drupi de la oncología, que hoy no pudo estar. Lo tendremos la semana que viene. Cáfaro, fue un placer tenerte, Diego.
Igualmente, Ale, que pases una linda semana.
Y la semana que viene tenemos las redes para todos los oyentes. Chao, gracias, los amamos.